Bienvenidos a un nuevo capítulo del Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Soy Josby Alon y en nombre de todo el equipo presentando un nuevo capítulo en el cual platicaremos sobre las sanciones que quieren aplicar algunas federaciones a los jugadores que no se presentaron a la fecha FIFA. Analizaremos a profundidad al líder de la Premier League, el Tottenham. Sí, el Tottenham Hotspur. ¿Es una realidad o un simple espejismo? Tenemos el tan esperado regreso de los picks del gurú de las apuestas. Revisaremos también a los mejores jugadores fantasy hasta ahora y veremos si pueden mantener el paso o no. Y como siempre tendremos los mejores consejos y sugerencias de nuestros expertos. Quédense que se viene verdaderamente un programón. Bueno, para platicar de todo lo anterior, hoy tengo conmigo, hoy vienen a defenderse, hoy regresan al programa los Bites. Abuelo, empezamos contigo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
Hola, Jos, muy bien, muchas gracias. Un poco de frío, pero todo bien.
Qué bueno. Y el otro Bite, casi nunca los tenemos juntos, hoy se juntó la familia, arreglaron sus diferencias. ¿Qué tal, Emma Bite, el gurú de las apuestas que hoy regresa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, mi Jos? Bien, emocionado, feliz de al fin tener el tiempo de hacer este podcast que fui pionero, ¿no?, de la temporada pasada y pues el regreso del hijo pródigo y del gurú de las apuestas, claro que sí.
Hombre, no, el honor es todo nuestro, claro. Y hoy nos acompaña, como ya es costumbre en esta temporada, Ilvirdo. Birdo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
Hola, Jos, muchas gracias. Feliz por romper el récord de asistencias y compartir micrófono con el gurú de las apuestas. Le voy a meter la renta de mi casa a su próxima recomendación, entonces tiene mucha presión encima.
Veremos. La presión estará interesante con el Vite chico, con Emma Vite. Oigan, y vamos a empezar con una noticia que bueno, si se da, si se concreta, si se hace oficial, será importante y tendrá un gran impacto en el fantasy, porque digo, supongo que todos se enteraron de la bronca que hubo en el partido de Brasil y Argentina con los jugadores de la Premier que sí fueron a jugar con Argentina y de pronto llegó la autoridad brasileña y los sacó de la cancha como si fuera partido de llano. Bueno, pues los jugadores de la Premier que no fueron a jugar con Brasil ahora están a punto de ser sancionados por la FIFA por no haberse presentado a la convocatoria. Y es muy probable que se dé ahora en este momento que estamos grabando en miércoles, son las 8:47 de la noche. No es 100% oficial, hay algunos medios que ya lo dan como oficial. Pero si se concreta, estamos hablando de que Rafinha, Alisson, Fabinho, Ederson, Firmino, Thiago Silva y Ederson no podrían jugar en la siguiente jornada. Y esto obviamente, pues, digo, no son jugadores que nadie tenga, ¿no? Son cracks y son jugadores que están en muchos de nuestros equipos en fantasy. También estaba por ahí Gabriel Jesús. Entonces, digo, son buenos elementos y además están en forma. Birdo, ¿cómo ves? ¿Crees que se concrete esta sanción? La Federación Brasileña está insistente y por ahí se habla de que perdonarían a Richarlison. ¿Por qué? Porque el Everton les cae bien, porque se los prestó para las Olimpiadas. ¿Cómo ves tú?
Correcto, Jos. De llevarse a cabo la sanción, lo único que estaría sucediendo es que se actualizaría la hipótesis normativa que regula al mundo del deporte y en específico el fútbol, en el que si una federación solicita que sea castigado determinado jugador por ausentarse de un partido internacional sin motivo justificado, procedería a la sanción. Ya lo hizo la Federación de Fútbol Brasileña, por lo tanto la FIFA tendría que hacerlo cumplir. Sin embargo, hasta este momento aún no ha dado respuesta a esa solicitud, pero la hipótesis normativa es clara y por lo tanto debería de aplicar ese castigo si es que la Federación Brasileña lo solicita, como ya lo hizo.
Ojalá no ocurra, porque, bueno, y también por ahí leí en algunos medios que le podría ocurrir lo mismo a Raúl Jiménez. Yo creo que, bueno, de parte de la selección mexicana no deberían hacerlo. Digo, en este momento también está perdiendo México, no sé si ya empató, y si lo estás viendo, si están escuchando este podcast, no sé, en jueves o viernes, ya saben cómo quedó, pero digo, sí necesitamos a Raúl Jiménez, pero tampoco vamos a, yo no creo que sea conveniente para nadie congelarlo, ¿no? Y no creo que la, no creo que le convenga ni siquiera a la Federación Brasileña insistir. Pero bueno, si se da, sería, tendría un gran impacto en Fantasy. Y hablando de esta noticia, en Manchester City, ojo, si se da esto y sancionan a, específicamente a Ederson, tienen a su portero suplente, el estadounidense Stephen, en cuarentena. ¿Y quién jugaría? El tercer portero del Manchester City, el veteranazo Carson, que no creo que esté en el equipo para jugar, sino para ser una especie de entrenador de porteros. Pero el City jugaría con Carson, y eso le quitaría atractivo para el clean sheet que parece de rutina para el City esta temporada, ¿no? Abuelo, ¿qué opinas? ¿Crees que debemos ir como locos a comprar a Carson para esta jornada 4?
Vamos, no sé si como locos, pero no creo que haya que descartarlo tampoco a la primera, ¿no? Tan a la ligera. ¿Por qué? Porque Scott Carson es muy barato y va a jugar. Digo, si entre tus porteros tienes a Ederson y a Alisson, que no van a jugar, pues bueno, es una opción para suplir a alguno de ellos, ¿no? Y para esperar la siguiente temporada. Exacto. Habría que mediar tu equipo actual contra las opciones, y Scott Carson es una buena opción porque es barato y puede dar buenas atajadas, ¿no? A sus 36 años, aún siendo su segundo partido de Premier League, si no estoy mal, pues bueno, no creo que vaya a conseguir el clean sheet, pero algunas atajadas yo creo que te puede dar, y los puntitos son seguros ahí, ¿no? Entonces, si tienes un muy mal equipo, podrías considerarlo. Si no, pues definitivamente no debemos ir a correr a comprarlo.
Es contra el Leicester, ¿eh? Y bueno, yo lo que recomendaría sería esperar a que se haga oficial o no la sanción, y ya, una vez hecho eso, vayan y sigan el consejo del abuelo, que es comprar a Carson, ¿no? Yo lo decía más bien en tono de broma, abuelo, pero es interesante la opinión. Oye, y no sé si te acuerdes, Emma Vite, no sé si te acuerdes de este jugador que ya está a punto de regresar a las canchas, digo, siguiendo con estas noticias, Lamptey, el carrillero del Brighton, que a inicios de la temporada pasada era una especie de Lundstram, un jugadorazo barato que nos llenaba de puntos, está como a 2 o 3 semanas de regresar desde su lesión, que fue en diciembre del año pasado. Un jugador joven de 20 años que está por regresar. No sé, Emma, ¿te acuerdas de este jugador? ¿Lo tenías en tu equipo?
Por supuesto, lo tuve desde el inicio. Y de hecho lo saqué cuando se lesionó. Sí, es un jugadorazo. Está muy joven y vaya que aportaba mucho al Brighton, tenía mucha llegada por la banda. Y aparte, pues, corría todo, está muy joven, su defensa no es mala.
Y uno que otro clean sheet por ahí, sí.
Pues sí, qué buena noticia de él, la verdad, que ya va a regresar.
Sí, a ver si volvemos, ahora sí, como locos, a comprar al bueno del Lamptey. Oigan, y una noticia más, bueno, un poco metiéndonos a los resultados, no vamos a hablar a profundidad de los partidos internacionales, el break internacional normalmente no es tan interesante, pero bueno, algo que sí quiero destacar porque tiene que ver con Fantasy, es que con España, que ganó 2-0 el día de hoy, miércoles, Forrals y Ferran nuevamente anotando goles, son jugadores que están muy en forma en Fantasy Birdo, y hoy vuelven a marcar con la selección. Bueno, tocaremos el tema quizá un poco más a profundidad más adelante, pero digo, Fornals y Ferran son buenas opciones, ¿no?
Totalmente. Ahora que Benrama es el jugador favorito de muchos jugadores de Fantasy, tenerlo, pues, al ser tanta su... Al formar parte de tantos equipos, pues ya no suma tanto como lo hacen los diferenciales. Y ahí podríamos fijarnos en Fornals, que como bien lo dices, está enrachado y solo tiene 4 puntos menos que Benrama y está en 6 millones. Y por otra parte, lo que comento de Ferran Torres es muy interesante, cómo desde que Pep Guardiola decidió colocarlo al frente del ataque, ha ido agarrando bastante forma y su cuota goleadora al momento ha sido de destacar, y por lo mismo es un jugador a tener en cuenta en el Fantasy en este inicio de temporada.
Sí, es, y el único apunte que yo haría es que jugó los 3 partidos con España, entonces a ver si Guardiola no empieza a armar por ahí la ruleta y le da descanso más ahora que viene Champions. Y bueno, en el siguiente punto que quiero tocar, hablando también de partidos internacionales, abuelo, y calentando un poco el tema que viene con el Tottenham, Hoy Inglaterra, hoy miércoles, les recuerdo, pues ganó, bueno, más bien empató, estuvo a punto de ganar con un golazo de Harry Kane, además de un muy buen Mason Mount y Jack Grealish, que se metieron muy bien por la banda izquierda. Sterling, pues no, pasó de noche el partido. Pero bueno, específicamente Harry Kane, abuelo, como aficionado del Tottenham, y te digo, calentando un poquito el tema que se viene, golazo. Personalmente yo no lo tengo en mis prioridades, ¿no? Ahora que llegó Cristiano, que está Lukaku, pero ¿cómo lo ves comparado sobre todo con estos dos titanes arriba, Lukaku y Cristiano?
Definitivamente lo veo un escalón por debajo. Primero que nada, antes de seguir con esta conversación, si me permites, quisiera regresar un tema al punto del portero, Scott Carson, porque si no fue evidente mi sarcasmo, para que lo examinen, ni siquiera está en el fantasy, ¿no? Entonces, simplemente aclararlo, por favor, que no era en serio lo que estaba yo diciendo, ni siquiera lo puedes comprar en el Fantasy Premier League. Entonces, porteros del City, no sé cómo le van a hacer, porque en el Fantasy Premier League no lo puedes comprar. Entonces, sería curioso ver.
El viernes lo tendría que agregar.
Ya veremos. Sí, ojalá le pongan 3.5 y voy como loco a comprarlo. Eso sí ya no es broma. Retomando este punto nuevamente, Harry Kane es un dios. Nadie pone eso en duda, pero yo creo que hoy por hoy en la Premier League se encuentra por debajo unos dos peldaños, ¿no? De las bestias que mencionaste, como viene siendo Lukaku y Cristiano Ronaldo. Personalmente yo no tengo a Cristiano Ronaldo en el equipo, aún estoy considerando si meterlo o no. No es un jugador que me gustaría dejar afuera. Y Harry Kane, desafortunadamente, ya hablaremos más del Tottenham un poco más a fondo, pero no viene en partidos tan fáciles, ¿no? Sin duda el que viene contra el Crystal Palace es interesante, pero yo no lo consideraría por encima de Lukaku y de Cristiano Ronaldo.
Ok. Y bueno, por último, para cerrar esta sección, quiero dar una noticia que va a tranquilizar a la gente. Está hoy miércoles jugando Jamaica, está en este momento perdiendo su partido contra Costa Rica. Felicidades a nuestra audiencia tica, que sí tenemos, y si terminan ganando, pues felicidades. Pero bueno, la noticia es más para tranquilizar a todos. Antonio no está ni en la banca, para que no se espanten con la cuarentena ni nada de esto. Antonio muy seguramente estará disponible para el fin de semana, ya que no está participando en este juego de la selección de Jamaica y no participó en el de contra México, por cierto. Y bueno, Emma Vite, yo te quiero preguntar, ya ahora sí metiéndonos con el Tottenham, que es el tema que nos atañe, porque es el líder y porque hoy están aquí dos de sus aficionados. ¿Es real? Esa es mi pregunta para ti, Emma Vite. Primero, ¿esto es real, este liderato? ¿O estamos viendo el típico boost que tiene un equipo que cambia de entrenador? O... Dinos, ¿cuál es tu reflexión? ¿Esto es real?
Hace frío en la cima, mijos. Hace frío en la cima. Por supuesto que es real. Y es real gracias a una persona que es Nuno Espíritu Dios. Es la única razón por la cual el Tote está así, la verdad. Siendo sinceros, porque pues es la misma base de plantel que tuvo Mourinho, y pues Mourinho no lo pudo aprovechar, su estilo de juego era diferente, y pues vimos a Nuno en el Wolves, igual hizo un muro al Wolves, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo con el Tottenham? Es un muro el Tottenham. 0 goles en 3 partidos, 3 clean sheets seguiditos.
Eso era un poco el tema también al que quería llegar. Quieres contigo, Birdo. El Tottenham es un equipo aburrido, es decir, es un gran mérito llevar 3 clean sheets seguidas, pero no ha sido muy espectacular. Es muy pragmático en uno y se fue, digamos, a la segura. Pero tú consideras que este equipo líder, padrísimo, hace frío en la cima y todo. Pero es divertido ver a este Tottenham.
No, la realidad es que no. Me parece que su planteamiento ha sido bastante resultadista, lo cual hasta el momento ha sido exitoso. Pero no, creo que no han generado lo suficiente. Les ha alcanzado, pero por la mínima, en cada uno de los partidos solo han ganado 1-0. Uno de esos goles con los que ganaron fue de penal. Creo que otro fue un tiro libre en el que Son, pues no quedó claro si quería tirar o centrar, pero pues terminó adentro. Creo que le falta un poco de idea a este equipo, que ya con la llegada de Kane, veremos si levanta en términos de juego. Y lo que habría que destacar más allá del ataque, como bien lo decían antes, es la defensa, que hasta el momento ha sido bastante sólida.
Pues sí, y tal vez un poco inesperado porque los nombres no eran muy promisorios, ¿no? Dyer y Sánchez en la central, que por cierto, Davidson sí se perdió el partido, ya llegaremos a eso más adelante. No se veía muy prometedor, sobre todo al principio contra el City, y al final pues se han mantenido, ¿no, abuelo? Pero los próximos 5 partidos, Crystal Palace, como decías hace un rato, después viene Chelsea de Lukaku, luego van a visitar al Arsenal, luego reciben al Villa y después van a visitar al Newcastle. Son 5 partidos que, digo, tienes al Chelsea ahí, pero en general no es un mal calendario, ¿no? ¿Podrán mantener la forma en estos 5 partidos los líderes, los Spurs?
Fíjate que considero que veremos de qué está hecho, ¿no? Si bien difiero un poco con la opinión de Brian con respecto a los resultados, sí es cierto, los resultados han sido por la mínima. Y si estamos en la cima, como dice Emanuel, es por el planteamiento de Nuno Espíritu Santo y por la defensa sólida, ¿no? Como lo han mencionado. Pero para mí juega bien el Tottenham y no se me ha hecho nada aburrido. No sé si es por ser aficionado, por ponerme la camiseta, pero a mí me gusta lo que está haciendo Nuno Espíritu Santo y disfruto ver de los partidos más allá de mi afición por ellos, ¿no? Lo que te quería mencionar también del Tottenham es que es curioso que los siguientes 3 partidos que ya bien mencionaste son Crystal Palace, Chelsea y Arsenal, todos son de Londres, ¿no? Entonces es curioso que toquen seguidos. Si bien no son los mejores de Londres hoy por hoy, a excepción del Chelsea y el West Ham, nos toca por ahí el Arsenal, que nos puede incomodar un poco. Y como dije, veremos de qué estamos hechos contra esos partidos. Chelsea, Arsenal y Aston Villa, yo creo que no van a ser tan sencillos, pero los otros dos, Crystal Palace y Newcastle, sin lugar a dudas podemos incluso obtener unos 3 golecitos y el clean sheet, ¿no?
Yo lo veo. Unos 10 puntos mínimo tienen que sacar considerando que pierden con el Chelsea, ¿no? Yo creo que cualquier cosa menor a eso sería fracaso, pero yo no creo que sea real que vayan a seguir ganando así como lo han hecho en estas 3 jornadas. Pero bueno, quizá me cae en la boca y qué bueno, ¿no? Y ojalá suceda, ¿no? Por el bien de ustedes y por su salud mental. Emma, ya metiéndonos en fantasy, Emma Vite, ¿cómo ves a tu equipo? ¿Qué jugadores deberíamos fijarnos, ¿no? Para seleccionar en el Tottenham. Quizá la defensa, como dices, es una roca, pero ¿quién va a estar jugando ahí, ¿no? Reguilón tiene buenas oportunidades al ataque. Y arriba, no sé, Son es un poco elevado, ¿no? Kane, le pregunté al abuelo hace un rato contra los otros delanteros premium que tenemos. ¿Qué jugadores del Tottenham nos van a llevar a la cima del fantasy, Mavite?
Pues mira, de la defensa, por supuesto que Reguilón para mí es la única garantía ahí en la defensa. No, porque entre que ya llegó Cristian Romero, está Davidson Sánchez que quiere ahí como que recuperar puesto, Dyer que ha estado jugando bien, entonces yo en la central no me metería tanto, pero Reguilón va a ser una garantía, va a seguir dando clean sheets, aunque puede ser que 0-0 queden los partidos del Tottenham, puede ser, es una realidad, es una posibilidad, pero Reguilón va a jugar y pues yo no me bajo del barco. Harry Kane va a seguir dando goles y asistencias, y más que Cristiano Ronaldo.
Exacto, o sea, tú vas a seguir ahí en vez de ir por Lukaku, que es porque la ola de Cristiano. Ok, pues ojalá reditúe. Birdo, ya tú un poco desde el punto de vista más neutral, ¿hasta dónde va a llegar este Tottenham? Digo, al principio de la temporada vimos los pronósticos, nadie lo ponía en los puestos altos. Bueno, casi nadie, pero viendo las primeras jornadas, ¿hasta dónde crees que llegue este Tottenham de Nuno?
Yo lo veo ahora sí dentro del top 6, en su momento no, pero ha sido evidente la mejora del equipo a partir de la llegada de Nuno. Y también uno de los principales motivos por los cuales supongo que la gran mayoría no los consideraba o no los tomaba en serio era por la supuesta salida de Harry Kane, y al final quedándose en el equipo pues le da un boost especial y lo hará nuevamente competitivo y probablemente por fin saboreen la gloria ganando la flagrante Conference Cup, ya veremos. Creo que deberían de centrarse ahí para ganar un trofeo y retener por fin a Harry Kane, que tiene hambre de ganar algo.
Oye, es correcto. Es correcto, y yo personalmente, y lo abro a debate, queridos Vites, no creo que pueda quedar en el top 4, porque al final al ataque te digo, no le, como decían ustedes, no se ha visto demasiado, y sí, Harry Kane, lo que quieran, pero por el estilo de juego, por más que tengan a Son y a Kane, no se les ha visto demasiado. Es un equipo que tal vez es muy pragmático, entonces yo creo que eso no le va a servir contra los grandes y por ahí va a perder puntos importantes. Entonces yo lo veo ahora sí, corrigiendo mi pronóstico inicial, en un quinto o sexto lugar. No sé si estén de acuerdo conmigo los fans Spurs presentes.
No, pues me parece acertado. Perdón, Dema, te quité la palabra. Me parece acertado. Yo en un principio lo había puesto por ahí del top 4, incluso por encima del Manchester City, ¿no? Suponiendo que también se cumpla mi pronóstico, donde yo decía que el City iba a ser un fracaso. Entonces, ya veremos. Falta mucho camino por recorrer. Vamos en la tercera fecha. Y pues no se me hace un mal pronóstico. Un quinto, yo lo pongo entre tercero y quinto lugar también. Es mi pronóstico y me atengo a él, ¿no? Y a las consecuencias. También quería complementar un poco lo que dijo Emma de los jugadores. Reguilón para mí es un hecho, lo debes de tener en la proyección al ataque que tiene. Y sería interesante también ver la nueva incorporación de Emerson, ¿no? Por la lateral derecha. Y a ver qué tal le va, qué tal se adapta. Si vemos que va dando buenos resultados, pues yo creo que va a ser titular y puede ser una muy buena opción también, ¿no? Tener los dos laterales que atacan, que ya sabemos que con uno le encanta esa proyección que tienen sus laterales. Y si no, bueno, pues sería, en lugar de considerar a dos laterales, puedes tener a Hugo Lloris, que es el portero con más puntos al momento, incluso creo que es el tercer jugador con más puntos, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, Hugo Lloris, Reguilón, y arriba, pues la verdad es que están muy caros. Yo, porque soy necio, la verdad, ahí sí soy aficionado y me quedo con Heung-min Son, aparte de que ya es mexicano, mi hermano Son. Me gusta mucho cómo juega, entonces yo me voy a quedar con Son, pero como recomendación sería Stephen Bergwijn como diferencial.
Sí, porque es más barato. Yo creo que por ahí debería ser, porque efectivamente aquí en Fantasy hay que quitarse la playera y si Son está muy caro y no va a dar resultados, pues no. Emma, ¿querías agregar algo antes de pasar a la siguiente sección?
Sí, dos cosas. Uno, dices contra los grandes, entre comillas, como quitando al Tottenham de ser grande, ¿no? Que no estoy de acuerdo. Esa es una, ¿no? No estoy de acuerdo. Tottenham es un grande, entonces, contra los grandes, entre comillas, ya tumbamos al más grande, que es el City. Ahí nomás te la dejo.
Ok, sí, justo. Justo. Tienen estadio de grande, eso sí, pero más allá de eso...
Tenemos al mejor delantero del mundo. Punto.
Triste, pero lo tienen. Sí. Pero bueno, así es. Y justo, bueno, ¿qué te digo, no? El estadio, la verdad, está para mirar y su delantero, pues también. Pero bueno, Emma, justo vamos contigo porque es hora del esperadísimo regreso de los picks. La gente está expectante, nos lo habían reclamado desde que empezó la temporada que no habíamos tenido. El espacio es tuyo, el micrófono es tuyo. Tráenos los picks de la semana y esperemos, por el amor de Dios, que sean acertados. Adelante.
Claro que sí. Vamos, ahora sí. Tres jornadas esperando esta sección, mis fanáticos de este podcast. Entonces, bueno, vamos a empezar. El primer pick es el partido del Crystal Palace contra Tottenham. Ya sabemos cuál va a ser el pick, todos se lo imaginan. Obviamente, Tottenham a ganar, ¿no? Que formato decimal está en 1.9, o sea que si tú apuestas 100, ganas 190 pesos. Ahora, vamos a pasar rápido al siguiente partido, que es Manchester United contra Newcastle. Aquí, pues bueno, es un pick. O sea, la segura y la verdad no paga tan bien, pero está bueno si lo quieren combinar con algo más. Es Manchester United gana y over de 2.5 goles, 1.6 en formato decimal.
Ok.
Ese pues yo lo veo muy fácil. El United trae mucho gol. Bueno, solamente contra el Southampton ahí tuvieron como un desliz. Pero bueno, y bueno, pues va a debutar Cristiano, entonces...
Meterá su golecito de penal, sí, adelante.
Yo no creo que meta gol, ya llegaremos más adelante a eso, pero bueno, seguro sí habrá goles en el del United contra Newcastle. Bueno, el siguiente partido, ojo, un saludo especial para mi Sasa. Arsenal contra Norwich City. Vamos a ir. Doble oportunidad. Arsenal empate y over de 2.5 goles. Ya es momento de que el Arsenal meta gol. Va contra el Norwich, por el amor de Dios, que va en 19. Digo, Arsenal en 20, pero ya es momento. Digo, no se va a ir en ceros el Arsenal, por supuesto. Yo veo un 2-1, un 1-1, un 2-2 tal vez. Entonces vamos
claro, con gol de Timo Pukki.
Arsenal con gol de Timo Pukki. Entonces vamos a Arsenal empate y over de 2.5 goles. El siguiente partido es, ojo, Brentford contra Brighton. Ustedes pensarán, no, pues se va a ir a la segura y va a ir con la baja de los goles. No.
Es correcto, sí, eso es lo que va a pasar, sí, sí.
No, 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 no. No me voy a meter con altas y bajas, sino yo veo un partido donde va a quedar 1-1. Así, así lo veo. Sí, el Brentford trae trabuco atrás, ¿no? Raya es mi portero titular del Fantasy, pero yo veo un partido donde ambos marcan, entonces vamos a ir con el ambos anotan del Brighton contra Brentford en 2 en formato decimal, o sea, más 100. Ah, me faltó decir, el pick pasado está en más 105, que es 2.05 en formato decimal, el del Arsenal. Hay que aprovechar esos momios, están muy buenos. Y bueno, ya para cerrar, vamos la cereza del pastel. West Ham United contra Southampton. Si bien el Southampton tiene ahí como que quiere despegar, luego no quiere, luego da buenas actuaciones en defensa, pero nada en ataque, y más que está en duda su delantero para el próximo partido, pues bueno, vamos con el pick evidente, West Ham United a ganar en más 145. Si juega Mikel Antonio va a meter doblete, no tengan duda. Y bueno, pues el West Ham trae gol hasta del portero.
O sea, es una apuesta segura, así es.
West Ham United a ganar más 145 y con eso terminamos la tan esperada y ansiada sección de picks, señores.
Excelente, Emma. Pues a ver si hay suerte, veremos. Ojalá los oyentes te escuchen y vayan al casino de su preferencia con cuidado. Y no apuesten de más, no apuesten la renta, como decía el Birdo, vayan a la segunda, ¿no? Y nada más, pues con esto terminamos el primer bloque y vamos con lo que sigue.
Todo con medida.
Y bueno, seguimos aquí en el Free Hit Podcast. Recuerden, el podcast más chingón del Fantasy Premier League en español. Y ahora vamos a atacar directamente la jornada 4, la jornada que se viene. Y se ha hablado mucho durante esta pausa de selecciones que se juntó con la llegada de Cristiano y demás. Se ha hablado muchísimo de si tomar o no el wildcard, de si forzar las cosas para rearmar el equipo después de 3 jornadas e incluir a Cristiano, a Lukaku quizá. Veo que mucha gente está pensando en esto y no sé qué opinan ustedes, no sé qué opinas tú, Birdo. ¿Wildcard sí, wildcard no? Y si sí, ¿qué jugadores tomarías como base? Digamos que ya tenemos 3 jornadas como vistas, ya tenemos cierta información, ¿no? ¿Y cuáles serían, si fueras a decidir que sí, el wildcard, cuáles serían tus pilares, ¿no? Para este nuevo equipo, entre comillas.
Mira, Jos, normalmente, y así lo he hecho en todas mis temporadas en el Fantasy, nunca utilizo el wildcard en las primeras jornadas. De hecho, siempre lo dejo hasta el último segundo en el que se puede durante el primer semestre. Me parecía un desperdicio cuando mucha gente lo hacía en las primeras. Y mi estrategia, pues, me ha rendido bien. He ganado algunas mini ligas, pero tiene 2 años que no gano nada. Y pues ya quizá ya era una necedad no querer usar la wildcard cuando suele ser popular al inicio. Pero ahora veo más justificado que nunca la opción de usarla. Como bien lo apuntabas, la llegada de Cristiano Ronaldo cambia el juego totalmente. Y si le sumamos el inconveniente del COVID y todo el tema regulatorio, las restricciones, los castigos, todo eso, si tu equipo tiene algunos jugadores en esa situación o tu delantera no tienes un monstruo como Lukaku y te fuiste por, exceptuando a Antonio, por otro corte de jugadores como Calvert-Lewin o Danny Ings, que ahora se le viene un calendario bastante complicado, creo que sí sería un buen momento para usar la wildcard. Y si la llegara a usar, me iría por una decisión difícil, que es a qué jugadores premium meter. No recomendaría por nada meter a más de 3 premium. Creo que 3 todavía se me hace mucho, pero quizá ahí sería el límite. 2 sería lo ideal desde mi punto de vista. Y tenemos bastantes opciones, pero pues como lo dije, la llegada de Ronaldo lo cambia todo. Ronaldo es un jugador bestial y por lo tanto me iría por él, más allá de que haya certeza de que vaya a ser titular o no en el partido contra el Newcastle. Y después pondría por el momento a Salah, que su calendario viene bien, el de Lukaku se complica un poco, ya después teniendo a... Ya, exacto, y después cuando se libere el calendario del Chelsea, pues previamente haría los movimientos necesarios para mudar de Ronaldo a Lukaku, de Salah a Lukaku. Es una opción a tomar en cuenta para el mediano plazo, pero ahora mismo iría por Ronaldo y por Salah si es que usara la wildcard y si es que no los tengo ya. También me iría por jugadores que hasta el momento no han rendido y paradójicamente han jugado bien, sus equipos han jugado bien, como es el caso de los Wolves. Se les dieron el calendario más fácil de todos, entonces arriesgaría con Jiménez o con Traoré. Y también iría por, aunque suene raro y se rían, por jugadores del Arsenal, porque su calendario se viene también bastante asequible. Trataría de crear un bloque con jugadores premium como Ronaldo o Salah, con jugadores que no hayan rendido lo suficiente hasta ahora, pero que tengan buen calendario. Esa sería mi apuesta. Y lo demás lo distribuiría entre jugadores que ya están probados, como Mikel Antonio, Benrahma y la defensa de los Spurs.
Ok. Pues sí, sin duda es una gran decisión. Yo rápidamente, y vamos a hacer la ronda rápido, yo rápidamente Wildcard sí, y de hecho ya está activada y ya tengo varios de mis cambios. Abuelo, tú nada más dime, ¿Wildcard sí, Wildcard no?
Wildcard no.
Ok. ¿Y Emma, tú ya activaste tu Wildcard o la piensas activar?
Yo lo activé en la jornada 2.
No, saludos. Oye, abuelo, ¿cómo?
Pero no recomendaría ocuparlo para la siguiente.
Ok, entonces Birdo dice que sí, yo digo que sí, y ustedes dicen que no.
Dime, okay. Pues,
veremos qué tal sale. Te decía, abuelo, viendo la siguiente jornada, rápidamente en el siguiente punto, ¿qué partidos los pones como target para sacar jugadores de ahí?
¿Para sacar? O sea, ¿te refieres para incluirlos en nuestros equipos?
Sí, ¿qué partidos te llaman la atención como para decir este partido tiene pinta de que va a haber 2-3 jugadores que van a sobresalir?
Bueno, pues por supuesto el del Manchester United contra el Newcastle de local. Personalmente recomendaría a Paul Pogba. Ronaldo creo que sí va a jugar, pero no creo que juegue de inicio. El de los Spurs me llama mucho la atención. Y el de los Wolves, de hecho yo estaba muy de acuerdo con lo que mencionaba Irvirdo, ¿no? Wolves y Arsenal pueden ser buenos prospectos para tomar a consideración jugadores como lo pueden ser Adama Traoré o Martin Odegaard.
Pues sí, sin duda, un duelo por el descenso ese Arsenal-Norwich, veremos de qué.
Veremos saludos, de qué están hechos.
Saludos a todos mis fans del Arsenal.
Sí. No quiten el podcast, por favor, aficionados del Arsenal todavía.
Perdóname, un partido más que era el del lunes y por eso no lo había mencionado, ¿no? El del Everton contra el Burnley. Yo creo que el Everton se puede ir nuevamente en cero, repitiendo clean sheet.
Ok, sí, pues.
Andrés Townsend me va a meter gol, ojo.
Eso yo ya no lo compraría tanto, pero ya que tomaste la palabra, Emma, tres jugadores que sugieras para esta jornada.
¿Para esta jornada?
Así es.
Por supuesto, pues Antonio. Salah.
Must.
Y por supuesto, Reguilón.
Ok, sí. Sin duda, bueno, ahí sí, está bien. No te arriesgaste, me parece que concuerdo contigo. Creo que esos son tres jugadores que hay que tener en cuenta. Y un poco siguiendo lo que decía el abuelo con los partidos que le puso ojo, alguno quizá de los Wolves, ya llegaremos a eso ahorita más adelante. Hablando de esto, Birdo, hay, como decíamos, equipos con muy buen run of fixtures, como dicen aquí en Inglaterra, ¿no? Con buenos partidos por venir. ¿Tú qué jugadores crees que podrían ser atractivos viendo ese criterio de los partidos que se vienen? Como decías, Lukaku tal vez tiene ahorita un calendario difícil y después se le abre. Pero tú, ¿qué dos, tres jugadores crees que puedan ser buenos de aquí a cinco jornadas? No para la jornada que entra, sino para unas cuatro o cinco jornadas.
Sí, mira, desde mi punto de vista, los equipos que tienen el calendario más asequible en las siguientes jornadas son el Arsenal, los Wolves, el Everton y el Leeds. Por lo mismo, elegiría a Aubameyang de parte del Arsenal junto con Saka. Sí, wow. Es verdad que el Arsenal empezó terrible. Empezaron de verdad un desastre, pero pues la Cassette y Aubameyang ya están de regreso. Tienen que de cierta forma darle la vuelta a esta situación, por más que nos dé risa su situación actual, pues tampoco es algo común en ellos, salvo que le estén tendiendo la cama a Arteta o algo, pero pues esta situación no puede durar por siempre, ninguna racha dura eternamente, y creo que ahora es cuando se puede revertir la situación, dado la bondad que le presenta el calendario. Por otra parte, fijándome en los Wolves, que como lo dije, han jugado bastante bien, pero pues no han anotado. Y ahora, con este calendario que se les viene bien, me iría por Adama Traoré y Raúl Jiménez. Ahora, hay que destacar que los Wolves no han anotado y solo han perdido 1-0, pero ya se enfrentaron al Leicester, ya se enfrentaron al Manchester United, que no fueron partidos nada sencillos y solo recibieron un gol. Entonces, quizá ahí también la defensa pueda rendir. Podría recomendar a Semedo.
No, y al Tottenham también, o sea, al Tottenham, que queramos o no, y ya lo debatimos hace un rato, es el líder, ¿no? Entonces, hablando ya de los Wolves, me meto a este punto, abuelo. Se enfrenta al Watford, al Brentford, al Southampton y al Newcastle, equipos llamados a estar en la zona baja, pero baja, durante toda la temporada. Efectivamente, los Wolves tienen el calendario más atractivo para esta próxima jornada. ¿Crees que sea un must tener por lo menos a uno de ellos? Yo estaba siendo como reticente a tenerlos, pero pues analizando a fondo el calendario, creo que son muy buena opción, ¿no? ¿Tú qué opinas de lo que se le viene a los Wolves?
No sé si un must, pero sí van a ser diferenciales, ¿eh? Por lo menos Adama Traoré, tomando en cuenta lo que mencionábamos al inicio de Raúl Alonso, que no creo que la Federación Mexicana de Fútbol pues se atreva a pedir la sanción, ¿no? Pero en dado caso de que sí, yo me iría por Adama Traoré. Como bien lo señalaron, no se le está presentando el gol, pero creo que con este calendario que tiene en las futuras jornadas puede ser una muy buena opción tener a Adama Traoré en tu equipo como recomendación. Y ahora, complementando un poco la pregunta que le hacía Silvirdo, va a parecer chiste, ¿eh? Pero el Norwich no trae mal calendario. Obviamente no para tener a nadie de su defensa, pero algún atacante por ahí podrías considerarlo, ya que son muy baratos, ¿no?
Puki o Rashica, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Exactamente.
Pues sí, la verdad, es aventurado y es una estrategia muy de ti, abuelo, ir por alguno de ellos, pero sin duda el que se anime y le sale, pues será muy valioso. Oye, Emma Vite, tu rival, el Arsenal... Pues ya lo más o menos lo dijo el Birdo. También trae muy buen calendario. ¿Tú crees que, te digo, sin el corazón y sin ser aficionado al Tottenham, ¿crees que sea prudente, crees que sea correcto, crees que sea necesario invertirle al Arsenal? Se enfrenta al Norwich, al Burnley, al Tottenham, al Brighton y al Crystal Palace en los próximos 5 partidos. Sin duda es un calendario como para levantar la forma, ¿no?
Sí, sin duda alguna, Arsenal va a meter goles. Pero goles, ojo, Es diferente a ganar los partidos. Yo lo veo un Arsenal muy, muy mal atrás. Ya con Abome y Laka, por supuesto que van a meter goles, pero yo no sé si la relación de lo que nos van a dar y lo que cuestan, pues es para considerarse, y más que quieren meter a Cristiano Ronaldo y tener jugadores prime en su equipo.
Claro, sí, sin duda, entonces tendríamos que poner los ojos en algún elemento un poco más barato, como dices, ¿no? Porque quizá el puesto de premium que puedas ocupar en Aubameyang o Lacazette sea mejor destinarlo a algún otro punto. Oye, Virdo, y otro tema importante es el tema de cuarentena. Hablamos al principio del programa sobre la posible sanción de la FIFA, pero hay jugadores que sin necesidad de sanción y por simple protocolo no van a jugar esta jornada, y te hablo de los argentinos, ¿no? Que sí fueron a este partido contra Brasil, que al final pues ya ni se celebró, pero el arquero del Vila, Emi Martínez, y toda la legión, Lo Celso, y demás, se van a perder el siguiente partido. Creo que me comentabas también, colombianos, Davinson Sánchez, ¿no? ¿Cómo ves esta cuarentena? Pues creo que al final es una medida que es correcta, ¿no? Pero por la necesidad de los argentinos de haber ido a jugar, ¿crees que lo valga?
No valió el riesgo y ese acto desconsiderado hacia los equipos en los que militan estos jugadores. La realidad es que la medida es correcta, es para protección de todos. Estamos en una pandemia, aunque ya estemos hartos, y los protocolos hay que respetarlos. De hecho, celebro que suceda esto. No la intromisión y el ridículo que hizo el gobierno de Brasil, pero sí la medida. Y pues ni hablar, si tienes a Lo Celso, a Emiliano Martínez, a Buendía o a Davinson Sánchez, pues a la banca o wildcard.
Pues sí, es sin duda se van a perder la jornada, y es justo, no hay ninguna trampa aquí, ya estaba estipulado en las leyes, ¿no? Oigan, y un punto más que quiero analizar y quiero empezar contigo, abuelo. Quiero revisar con ustedes a lo mejor en cada posición hasta ahora. Simplemente para que me digan lo mismo que les preguntaba el Tottenham, si lo que estamos viendo con estos jugadores es real, es decir, para invertirles y que nos volquemos sobre ellos en fantasy, o si es un buen inicio y nada más. Ya comentabas tú, abuelo, sobre Hugo Lloris, 27 puntos, es por mucho el mejor portero en este momento y cuesta 5.6. Y también, digo, incluyéndote en tu pregunta, está Alonso con 23 puntos, Jansson con 22 y Reguilón con 22 en la defensa. De estos cuatro jugadores, tú, abuelo, ¿crees que eso que te pregunté con el Tottenham, crees que sea real o simplemente es un buen inicio y listo, o no hay que comprarlos? Yo creo que personalmente Jansson, sobre todo, es el que no veo tan a largo plazo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Fíjate que yo, tanto Jansson como Alonso, ¿no? Son los dos que creo que es un espejismo, que simplemente tuvieron buenos partidos y se va a acabar eso.
Claro, va a regresar Chilwell y le va a quitar el lugar a Alonso y te quedaste con los de Tottenham, con los de largo plazo, ¿no?
Vamos, hoy por hoy, después de tres jornadas, tampoco es un punto de referencia, pero es la mejor defensa hoy por hoy, ¿no? Y como lo mencionaste, Hugo Lloris es el mejor portero y por mucho. Entonces yo creo que sí va a ser una constante. Y Reguilón, suponiendo que se van acabando las clean sheets, Hugo Lloris te da certeza con las atajadas y Reguilón con las asistencias. Entonces, aunque no sea la mejor defensa la del Tottenham, yo creo que esos dos van a ser una constante en los mejores puntos que te puedan dar los defensivos, ¿no?
Concuerdo, y no hay mucho debate ahí. Y sí, como decimos, Alonso y Jansson quizá no den mucho más a futuro, ¿no? Y Emma Vite, en los medios, está Salah, está Greenwood, Benrahma, Salah con 30 puntos, Greenwood con 26 y Benrahma con 26. Ya sabemos que Salah, pues al final, opinemos lo que opinemos, sí da resultados a largo plazo y sí seguirá puntuando, ¿no? Pero sobre todo quiero que me digas qué piensas de Greenwood y Benrahma con estos 26 puntos en las primeras tres jornadas. ¿Espejismo o realidad?
Greenwood podría ser una realidad, pero se va a quedar en espejismo. ¿Por qué? Por la simple llegada de Cristiano Ronaldo. Yo creo que si le daban los minutos, si no llegaba Cristiano, iba a ser una realidad. Lamentablemente se va a quedar en espejismo. Y Benrahma va a seguir dando puntos, pero no tan constante. Va a ser ahí Media tabla. No va a ser ni del top 6 de medios que de mayores puntos.
Es interesante esto que dices. Entonces, con Benrahma, tú dirías que nos mantengamos cautelosos, ¿no? Aprovechemos la ola. Ok.
¿Tú qué opinas, Jos?
Yo creo que con Benrahma, por el precio, yo creo que lo vale. O sea, 6.2, ahorita no sé en cuánto lo compraron ustedes. Yo lo compré, creo que ya había subido a 6.2 o 6.1. Yo me lo quedaría por lo menos, sí, 5 o 10 jornadas. O sea, es para tenerlo a largo plazo. Y ya si después empieza a caer, pues ya lo venderé. Pero por lo que vale, yo creo que sí vale la pena tenerlo. Y quiero ir contigo, Birdo. Perdón, antes de ir contigo, Birdo, con Greenwood más o menos coincido, porque sí, los minutos se van a ver reducidos. Y es un gran jugador, pero no va a tener tantos minutos. Entonces, quizá por ahí se empiece a caer. Birdo, contigo con los delanteros. Tenemos los 40 puntos de Antonio, Gabriel Jesús con 24 y Calvert-Lewin con 23. Obviamente llegaron los premium que todavía no están tan arriba en la tabla de puntos, pero ¿qué opinas de estos tres que iniciaron bien? ¿Se quedarán en espejismo o van a ser realidad a lo largo de la temporada?
En general diría que se quedan en espejismo, exceptuando a Mikael Antonio, que el West Ham ha tenido una evolución desde la llegada de Moyes. Creo que él podría ser el delantero no premium en discordia por pelear el top de puestos como delanteros. Pero Dominic Calvert-Lewin, que la temporada pasada también inició espectacular y que ahora, si le sumamos que va a tirar los penales, pues es un appeal mayor para él. Pero no creo que ni tanto Gabriel Jesús ni Calvert-Lewin puedan topar ese ranking de mejores jugadores delanteros por la llegada, como ya lo decías, de los premium, que curiosamente ninguna de las mejores opciones premium de delanteros han jugado todos los partidos. Ronaldo no ha jugado ni uno solo. Lukaku se perdió el primero porque llegó un poco después en el mercado, y la novela de Harry Kane también le impidió jugar algunos minutos de algunos partidos al inicio. Entonces, por eso es que estos otros jugadores han destacado, pero no los veo manteniéndose, con excepción de Mikael Antonio, que puede pelear ahí por aparecer entre tercero y cuarto y quinto lugar en ese ranking de delanteros.
Y sin duda lo mismo, por el precio creo que es un must todavía, y hasta que tenga un bajón importante de forma o alguna lesión, como acostumbra, es la opción. Oigan, y por último, antes de despedirnos, quiero irme al tema de los capitanes, y qué bueno que vinieron, abuelo, Vite.
José,
dígame.
Disculpe la intromisión, yo quisiera responderle a nuestro compañero Cervantes, que no se encuentra el día de hoy presente, si usted
hombre,
me lo permite.
Por favor, antes de pasar al tema de los capitanes, adelante.
Ya que tocamos el tema de Mason Greenwood y sus 26 punticos, puntazos, ¿no? Vamos a decir la verdad, las cosas como son. Ha tenido un muy buen inicio, pero ya mencionaron la realidad cuál va a ser, ¿no? Va a tener menos minutos y, bueno, la propuesta, la apuesta, como quieran verlo, que me lanzó mi compañero Cervantes en el programa pasado, es muy interesante. 15 goles y 15 asistencias de Greenwood en todas las competiciones. Yo lo acepto. Yo creo que la cuota goleadora sí la va a cumplir, pero de asistencias es un chavo al que le falta madurez y la verdad le echa ganas, pero no se me hace tan bueno técnicamente, así que yo estoy con Cervantes. No creo que Greenwood dé la talla para 15 asistencias, así que vamos con todo, y ese pomo está en la mesa, ¿no? Se juega, y todos los de aquí invitados en el podcast son bienvenidos. Oye, a que nos pague Cervantes.
Primero, muchas gracias, ¿no? La invitación está tomada cuando ganes esa apuesta, porque creo que la vas a ganar. Y iba concordando contigo casi en todo. Sin duda creo que es una apuesta que tienes ganada. Es difícil que Greenwood haga ese 15-15. Pero lo técnico, cuidado, ¿eh? Porque, digo, yo soy de Liverpool, pero este jugador, aunque sea del Manchester, sus mismos compañeros lo han dicho, es de los más técnicos del equipo, que tiene el golpeo de mayor calidad en el equipo, incluso que estando Cavani y Rashford, dicen que él es el que tiene el mejor pie para disparar.
Okay, no, bueno, ahora con Ronaldo ni hablamos, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ojalá me calle el hocico.
Ronaldo tiene buen fusil, pero Greenwood, ¿has visto cómo coloca sus tiros? La verdad es muy bonito, mete goles muy bonitos. Y bueno, si no hay más, Cervantes ya está la apuesta aceptada. Pasamos, no, todavía no nos vamos, Emma. Ahorita sí que estoy la palabra, nada
no,
más quiero
es que. Yo quiero agregar algo de esta apuesta, ¿no? Ya que somos un podcast socialmente responsables. Si tenemos fanáticos que escuchan el podcast que son menores de edad, quiero recordarles que el alcohol y las apuestas son vicios, son malos, no los recomendamos.
Gracias, Emma. Gracias por la qué bueno que lo dices, porque justo analizando los datos en la plataforma que utilizamos para subir estos podcasts, la audiencia menor de 18 años es prácticamente nula. Nuestro promedio sí está entre los 18 y 30 años. Entonces, por ese lado estamos tranquilos con estas sugerencias alcohólicas y ludópatas, ¿no? Pero aún así, háganlo con responsabilidad. Y bueno, les decía, este punto de los capitanes, abuelo, 42 puntos en esta tabla de capitanes que lidera tu servidor con 62, y después el Birdo con 60, Emma Vite con 58 y tú 42. Si no existiera Sasa, que está con 30, serías el peor. Explícanos tus elecciones de capitanes tan diferenciales. Mané 6 puntos, Mané 16, son 20, ahí sí, bien. Pero, ¿qué pasa, abuelo?
Sí, vamos, ya lo mencionó Emanuel con un tono sarcástico, ¿no? Normal.
Normal.
No que haga pocos puntos, sino que intente ir con los diferenciales. No es que no me guste ir con los premium, es que siento que teniendo mayores jugadores de menor precio, pues tener un mejor equipo. No lo he logrado demostrar, esperemos que esta sea la temporada. Y sin lugar a dudas, los de Mané, las elecciones de Mané, yo creo que fueron buenas, ¿no? No se le presentaron las oportunidades que debieron a Mané en el primer partido. Y en el segundo falló una infinidad. No, yo, tú como aficionado de Liverpool, lo viste. Entonces, yo creo que debió haber metido al menos unos 3 goles, Mané. Y si no, 2 goles y una asistencia. Pero bueno, no se me hizo. Al menos me reeditó con 16 puntos. Y considero que no estamos tan mal. 20 puntos en capitanes son 10 puntos, ¿no? Básicamente, en la elección de capitán.
Sí, sí, sí. Pues sí, así es. Y rápidamente paso contigo, Virdo, ¿quién será tu capitán o a quién sugieres como capitán para esta jornada? Digo, aunque no vaya a ser el que elijas oficialmente, pero ¿a quién apuntas como buen capitán para esta jornada?
Mira, ahora que hablaron en el segmento de a qué jugadores elegir para esta jornada, me pareció extraño que no mencionaran al que yo propondría como capitán, que es Romelu Lukaku. Lukaku va contra el Aston Villa, que con la ausencia de Martínez, va a ser un coladero.
Pues sí. Sí, sin duda puede ser una buena opción. Tiene banderita amarilla, 75% de probabilidad de jugar. Seguramente sí jugará, pero bueno, hay que esperar noticias en estos días que faltan para Deadline Day. Abuelo, ¿con qué capitán te vas para la jornada o a quién sugieres?
Aquí, ahora sí, agárrense. No se me vayan a ir para atrás, por favor. Los quiero bien sentados. Me voy a ir en esta ocasión con un defensa. Y va a ser con Lucas Digne, del Everton, lateral izquierdo. Si bien es una sorpresa y probablemente los esté yo dejando perplejos, al Burnley yo lo coloqué en un inicio como descendido, ¿no? Y yo creo que ha hecho un muy mal papel y el Everton viene de conseguir un clean sheet y como ya se los mencionaba en los jugadores a tomar en cuenta, puede sacar otro clean sheet, ¿no? Además de un golecito por ahí, es lo que estoy esperando de Lucas Digne y por eso lo voy a hacer capitán.
Veremos en la tabla de capitanes cómo se refleja eso. Emma Vite, ¿a quién sugieres como capitán o a quién vas a elegir?
Yo en esta ocasión, pues no me quisiera ir por la segura. Bueno, no me voy a ir por la segura. No tan a la segura. Pensaba ir con Salah, pero vamos a ir con Mikel Antonio otra vez. Yo le voy a dar la confianza.
Ok, es una buena apuesta y yo justo estoy entre los que comentaron, la Antonio, Lukaku, Salah, porque todavía no tengo a Cristiano, pero como tengo el wildcard, yo creo que en cuanto compre a Cristiano y esté en mi equipo, él va a ser el capitán para esta jornada. No debería venir de un aficionado a Liverpool, pero Cristiano contra el Newcastle en casa puede ser peligroso y si no lo tienes, pues en una de esas te arrepientes, ¿no? Señores.
¿90?
¿Perdón?
¿Crees que juegue los 90?
Yo creo que sí, yo creo que Cristiano juega los 90, sí. Tú decías por ahí en el programa que quizá ni siquiera lo veías iniciando de titular, ¿no?
Exactamente.
No, yo lo veo jugando los 90 y marcando y siendo un buen capitán para el fantasy. Si lo termino comprando, me voy a ir por él, y si no, por ahí pensar en Lukaku. Señores, pues con esto llegamos al final del programa, un gran programa, y pues nuevamente gracias a todos por venir. Empiezo contigo, Birdo, muchísimas gracias. Nuevamente rompiste récord de asistencias consecutivas al programa. Esto hace falta hacerlo oficial, no lo he checado, pero me parece que sí. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos nuevamente.
Muchas gracias, Jos, un gusto.
Abuelo, una vez más, y esperemos que tu capitán te rinda frutos, aunque no es muy normal que eso pase, pero gracias por venir y ya tenemos la apuesta pactada con Cervantes, ¿no?
Ya lo veremos, José. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un programa muy ameno, me la pasé muy bien y bueno, a esperar qué nos dice esta jornada del Fantasy, ¿no? Para la siguiente.
Excelente. Emma Vite, tus apuestas regresaron. Te veo, te escucho contento, ¿no? Esperemos que estés así la semana que entra porque querrá decir que acertaste, ¿no? Muchas felicidades y gracias por acompañarnos nuevamente.
No, hombre, no hay de qué. Gracias por permitirme estar aquí una vez más. Y como siempre, un placer para ustedes escucharme.
Placer estar acá con nosotros. Muchas gracias.
Y pues de mi parte nada más, darles las gracias nuevamente por habernos acompañado, por seguirnos escuchando, por llegar hasta este punto del programa. Les recordamos que nos sigan en Twitter como The Free Hit Pod. Y nada, que sea una gran jornada 4. Éxito a todos. Gracias.